me tenés que hablar del tema salud y seguridad, ¿verdad?
Gracias, te agradezco también el espacio. Esperamos a todas las vecinas y vecinos de nuestra ciudad 18:30 horas este viernes en la Sociedad de Fomento de Ostende, justamente para hacer una charla debate en materia de salud pública y seguridad.
¿Se superponen los dos temas?
Lo público siempre tiene también una interconexión en algunos puntos.
Seguro.
Y por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Lo que es en materia de género y lo que tiene que ver con los protocolos que se activan ante determinadas situaciones que son críticas, salud y seguridad, claro que sí, van de la mano.
Vivir con miedo porque uno ha sido víctima de un ilícito ya es de por sí estar hablando también de salud por el lado de la salud mental.
Bueno, ¿cuántas personas con la pandemia y haciendo esta interconexión que vos planteás y que traes a la mesa, que me parece más que interesante, han venido a vivir a nuestra ciudad de manera estable, de manera permanente, durante el epicentro de la pandemia, e incluso diríamos post-pandemia, con ese clic que muchos dicen que a uno le hizo esa etapa de nuestras vidas, que histórica desde ya, ¿no? Veremos cómo la recordaremos y cómo después se relata todo esto en los libros. Pero claro que sí que tiene una interconexión y nos parece más que interesante que estos dos temas estén puestos sobre el tapete. Ya hicimos anteriormente una charla de debate también en la Sociedad de Fomento, que fue muy enriquecedora, participaron activamente los vecinos. Creo vos también nos acompañaste, estuviste allí haciendo la cobertura de lo que fue esa charla de debate, y nos volvemos a convocar y volvemos a convocar con esta propuesta a las vecinas y vecinos 18:30 horas este viernes en la Sociedad de Fomento de Ostende.
Van por partes iguales, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?
Sí, vos sabés que sí, es ecuánime en ese aspecto la participación. También se acerca, esto hay que destacarlo, se acerca mucho las familias, las parejas, los matrimonios. Generalmente la asistencia en ese aspecto es de tanto de varones como mujeres. No hay un tema, cuando vos planteas seguridad y salud, no hay un tema preponderante que convoque, digamos, a unos y a otros no, o le interese más a un sector que a otros.
Lo que sucede es que cuando uno es recién llegado, es ilusionado también por el mecanismo. Uno va a una casa y de golpe ve que el secretario de seguridad también va convocado por un vecino que tiene un poco más de cancha como para hacerlo, y cuando llega a la casa o llama a la familia que quedó allá, le dice, sí, está todo bárbaro acá, fuimos a una charla, ¿sabés que nos atendió el secretario de seguridad? Por poner un área, ¿no?
Sí, claro.
Pero después la cosa no camina.
Y esto es con lo que estábamos también hablando un poquito nosotros, de lo que es un poco la vida, ¿no? Esa vida en la que uno viene a buscar, que para nosotros es lo que nosotros tenemos que trabajar y no cesar en los esfuerzos por conservar. Pero el que viene de afuera, esto lo ve, o sea, que no haya medianeras, que esta frecuencia en el trato entre autoridades, que también es algo que uno pregona, ¿no? Y que las personalidades y la forma de gestión y el ejercicio efectivo de la función uno tiene en consideración que debe y tiene que ser así, de proximidad. El termómetro nuestro son los vecinos. Lo que nosotros llevamos también son las inquietudes de vecinos, presentando la idea y poniendo gestión a lo que son las necesidades y la cobertura de esas necesidades que ellos nos presentan. Pero claro que están maravillados con ese estilo de vida que los pinamarenses defendemos.
Sí, mucha gente, yo no había tenido la oportunidad de conocer a tanta gente recién llegada, y veo que hay mucha gente que se acerca, uno le pregunta, ¿cuándo fue esto? ¿Fue en una reunión que se hizo también, donde había cuando se hizo el tema de pioneros aquí en el hotel?
¿Cuál?
Había gente que se acercaba porque estaba maravillada. Claro, vos te imaginás que estás con los Ingalls, más o menos, ¿no?
Claro, y eso también nos presenta un desafío, más que nada, Eso desafía la tradición también de Pinamar, el haber tenido esa cantidad de gente que vino a radicarse aquí, ¿no? También plantea nuevos desafíos en esta interacción. Y la verdad que creo que se está modificando un poco la morfología, por decirlo de alguna manera, y también resulta interesante esto. Esto también nos plantea nuevos caminos y también las formas de vinculación, ¿no? Nos permite incluso apreciar con mayor amplitud e intensidad esto que nosotros tenemos y que defendemos, porque cuando el recién llegado te lo resalta como un valor, ya automáticamente también te pone sobre el tapete, bueno, yo vine acá por esto y yo esto lo quiero seguir conservando.
Y hay un rasgo de madurez sobre el local con el que ya está establecido, que es el hecho de que no hay esa cuestión de decir, me invaden los espacios.
No, tal cual.
Es recibido con muy buena predisposición.
Sí, sí.
Saben que hay más trabajo, saben que va a trabajar más el jardinero, se va a poder exigir un poco más por la seguridad de un barrio.
Totalmente.
El que viene también con herramientas como para hacerse valer, ¿no? Porque ha dejado un lugar quizás por un tema de inseguridad, y cuando viene acá no quiere que le pase lo mismo que le pasaba cuando estaba en Bursaco o en Martínez.
No, por supuesto. Por supuesto. Entonces, muchas veces las preocupaciones nuestras locales les parece, en comparación con la triste realidad que se vive, claro, les parece que no, que es, digamos, ínfimo, y para nosotros es sumamente preocupante, porque lo ínfimo que le pase a un vecino y a cada uno de los vecinos, para nosotros es una cuestión de atención fundamental.
Claro.
Porque implica que nosotros estamos acostumbrados a vivir de una determinada manera en la cual no vamos a permitir, y en esto creo que tanto el secretario de Seguridad, la política de seguridad que se ha ido instrumentando, aún en el peor de los panoramas, que fue cuando tuvimos el abandono absoluto por parte de el retiro absoluto por parte de la provincia de Buenos Aires de los patrulleros. Uh-huh. Que bajo la situación de emergencia podíamos llegar a entender, pero la realidad es que nosotros acá nos quedábamos solamente con el recurso interno, que no tenía ni las facultades ni las potestades de ese recurso provincial que nos estaban extrayendo, que eran nuestras fuerzas de seguridad, bien, la policía. Y entonces, bueno, nada, yo creo que en eso hemos dado una forma a la gestión pública de seguridad muy importante. Y fundamentalmente también lo que se relaciona con no prohibir determinadas conductas y ser claros que esto acá no lo toleramos. Ejemplo, usurpaciones. Uh-huh. Entonces, son mensajes no solamente desde lo discursivo, sino también la efectivización en hechos. Yo creo que fue contundente en toda esta gestión.
Sí, eso fue terminante, la verdad que sí. Tengo una consulta, ¿cuándo llegás al partido de Pinamar? Porque me parece que viniste la semana pasada, ¿viste? ¿En serio?
No, bueno.
Bueno, no viniste hace 30 años, seguro.
En el 2013 ya estaba radicada acá, y bueno, yendo y viniendo por cuestiones laborales constantemente, cada 15
claro.
días, muchísimo antes, 2008-2009. Pero bueno, siempre digo, esta ciudad me ha buscado de una manera laboralmente
convincente.
Recibía en mi estudio de La Plata muchas personas de acá de Pinamar. De todas maneras, el papá de mi hijo como siempre él dice, de la República de Valeria del Mar. Yo uh-huh. así también llamo a mi enorme jardín de Valeria del Mar, mi república, y bueno, la familia pionera también, así que bueno, una cosa, lo laboral con más lo afectivo, llevó a que nos radiquemos acá.
Qué bueno, porque yo me acuerdo cuando viniste acá, nos dijiste, voy a usar una palabra que no se usa casi nunca, fue una visita rutilante, ¿viste? Claro, viste como en el colegio cuando aparecen las profesoras, bueno, che, ¿viste la profesora de tal lado? Sí, vino hoy con una mini falda y aparte hizo esto, y habla y cuenta que tiene dos hijos, ¿viste? Vos empezás a conocer a alguien, y vos apareciste también, digo, que poco conocíamos de vos, pero después te fuiste haciendo todo un camino de protagonismo también, empezaste a trabajar con todo lo que era la cuestión de la mujer y todo eso, y a tener un compromiso, o sea, no viniste a irrumpir, sino después de mostrarte con tu trabajo, empezaste a ver cómo se van arrimando también aquellos que se sienten representados por tu estilo de laburo.
Sí, también permitime contar que tengo 16 años de antigüedad, como siempre digo, en el Estado. Cada vez se van sumando más a medida que van pasando los años.
Claro. Y vas a enganchar a todos los clientes que te van a decir, es grande, yo confío en ella.
La realidad es que yo siempre digo, el Estado para mí es mi hobby. Yo creo profundamente en el Estado, trabajo hace años en el Estado, lo he hecho en ámbitos de provincia, del Estado provincial, y cuando llegué acá a Pinamar, ya pensando de la función pública, decir, bueno, descansamos un poco, la verdad que las propuestas locales y la convocatoria de parte del doctor Lucas Ventoso y todo el equipo de la UCR, siendo yo de cuna radical, como siempre digo, ha sido más que para mí abrazar en ese proyecto y también tratar de aportar desde lo técnico a esta idea que el equipo tiene de lo que Pinamar puede dar como ciudad.
¿Te sorprendió de alguna manera el comportamiento, el desarrollo de la campaña por parte de Ventoso? Viste que a veces uno se siente, dice, la verdad que no conocí esta faceta.
A mí siempre me sorprende. Yo tengo que, en este aspecto, siempre lo digo, es el único político que utiliza la palabra inmoralidad. Uh-huh. En ese aspecto resalto siempre los valores en los que está anclado Lucas, y para mí eso es fundamental. Para quienes militamos las causas públicas. ¿No?
La frase está como para recordarla. ¿Te gustó? Porque es el único candidato que usa la palabra inmoralidad.
Sí. Sí, siempre lo digo, siempre trabajé para el Estado, por eso aclaro. Ahora bien, prestar un nombre para estar en el epicentro, el apellido, decir estoy en el epicentro de la democracia, que son las urnas, es otra cosa muy distinta. Para mí fue un salto, una cuestión es lo técnico, uh-huh. Estar siempre en la parte gestiva, estar en direcciones, coordinar equipos técnicos que lleven adelante un trabajo determinado, que me propongan determinar o realizar determinados proyectos, y que yo a eso le dé una forma técnica y participe, es una cosa. Estar en el epicentro de la democracia, que son las urnas, es otra completamente distinta. Y la convocatoria por parte de Lucas fue lo que a mí me determinó el nombre, Lucas Ventoso. Fue lo que a mí me dije, bueno, sí, ¿por qué no? Pero por esa persona, por las condiciones morales y técnicas de esa persona. Y siempre digo, uno no puede militar aquello que no respeta. Uh-huh. Y es una persona a la cual yo le respeto mucho. Respeto mucho el valor que tiene. Uh-huh. Respeto mucho también la poca demagogia que hay en toda su persona. No es una persona demagógica, lo más mínimo. Y ese es un valor que yo resalto mucho, que todo el tiempo te lleva a que te estés desafiando y que estemos pensando, sube la vara todo el tiempo y pregona con el ejemplo. Eso es fundamental en una época en que estamos urgidos de buenos ejemplos.
¿Le ves a Lucas Ventoso, le ves condiciones de líder?
Sí, claramente. Uh-huh. Claramente. Tiene la unanimidad por parte de, digamos, el apoyo por parte del radicalismo, muchos sectores, inclusive es muy lindo esto que se da. Cuando el contrincante, el rival político, te reconoce un valor. Y eso es muy, muy enriquecedor, tener un líder al cual otros contrincantes y otros rivales políticos le reconocen un valor. Me parece que es un dato
en este caso,
muy
¿De quién se trató?
De las distintas fuerzas políticas, tanto sea de con quienes compartimos el espacio de la coalición, por parte del peronismo. O sea, es muy alentador ver eso, independientemente que después uno diga se tiene un resultado, se tiene otro. Pero eso como valor, bien, como espacio político que tiene una trayectoria y que pretende... Más allá de las elecciones, nosotros tenemos un camino en el cual no vamos a sesgar por un resultado electoral. Somos un partido, aparte, que somos centenario. Entonces, tener eso me parece algo que es digno de resaltar, y no siempre en los espacios televisivos o radiales se nos da la posibilidad, Raúl, de hablar de estas cuestiones que son un porqué fundamental. Sí, es un porqué fundamental. ¿Por qué esta persona... ¿Por qué tienen las condiciones que tiene? Y también permitirnos a nosotros manifestarnos. Vos recién me decías, yo hablo como desde adentro, desde mí, sí. cuando tomo el micrófono de la radio. Bueno, nosotros también somos más allá de lo que tiene que ver con definir aspectos técnicos en salud, administración pública. Es también contar un poco qué nos pasa a nosotros, cómo decidimos encarar este proceso, por qué el formato electoral que tenemos, por qué encabeza Lucas. Y bueno, estos son los que dije, todos los argumentos y fundamentos por los cuales estamos presentando este proyecto político que tiene como cabeza al doctor Lucas Ventosa.
Buenísimo, ¿no? Le hiciste ahí el cierre perfecto. Gracias. Así que bueno, reiteramos, viernes 28 de julio, Sociedad de Fomento Ostende, a las 18:30 horas, allí va a ser el encuentro para debatir y para intercambiar opiniones y criterios acerca de la problemática. Mira, esta que acabas de desarrollar.
Y puedo pasar una información más para invitarlos también a vos, que yo sé que más adelante lo vas a difundir, y también a todas las vecinas y vecinos, a lo que va a ser el 3 de agosto, 10:30 horas, en el Teatro de la Torre, una disertación de historia de vida, escrita por una vecina, Graciela Coca Lázar, en donde ella cuenta su experiencia como mamá adoptiva de dos criaturas en distintos momentos de su vida con síndrome de Down. Una historia que realmente es para definirla como una historia de amor, porque Coca tiene sus hijos biológicos y sin embargo se determinó a ser mamá adoptiva de dos criaturas en distintos momentos. En las dos instancias le pasó lo mismo, se enteró recién cuando estaban cerrando el proceso de adopción que sus hijas tenían síndrome de Down. Entonces, verificar primero lo que es el proceso de adopción, desmitificar algunas cuestiones, contar sobre ese proceso de adopción, por supuesto sensibilizar sobre las cuestiones de discapacidad y que le perdamos el miedo a hablar de discapacidad, y por supuesto todo lo que tiene que ver con una jornada que promete ser de reflexión, unión con los ciudadanos y fundamentalmente de inculcar valores que son importantes y trascendentes, como es la adopción, familias ensambladas y discapacidad.
¿Por qué 10 de la mañana? 10:30.
Primero porque van a estar sus hijas, que son, digamos, participantes fundamentales. También porque los colegios van a estar presentes. Y también claro. La invitación a los colegios fue cursada por medio también de la Secretaría de Cultura y lo vamos a hacer también por la Secretaría de Educación, por más que recién retoman la actividad escolar después del receso invernal. Más que nada tiene que ver con eso y también las posibilidades de la familia y del grupo familiar de estar presentes.
Yo digo, nos encantaría tenerla previamente como para que ella haga la invitación también.
Por supuesto que sí, te dejo el contacto de ella para que te puedas comunicar.
Bueno, porque es un tema conmovedor, ¿no?
No es una historia, la verdad, y te cuento más. Ella termina sus estudios secundarios en fines, o sea, de grande, hace poco tiempo, y es uno de sus profesores el que le da la iniciativa de escribir este libro, que lo terminó concretando y se terminó publicando. Así que bueno, te agradezco el espacio de difusión y por supuesto, favor. Allí esperamos que nos acompañe.
Son temas que son de todos. Gracias, ¿eh? Nos vamos a ver entonces este viernes, ¿verdad?
Muchísimas gracias. Viernes, 18:30 horas, Sociedad de Fomento de Ostende, charla, debate, salud y seguridad pública.
Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh?
A ustedes.
Primera Estación, con los protagonistas de la realidad. Una lectura transversal de todo lo que nos acontece. Vivir cerca de Níquel.